No creo que he tenido nunca tantas personas preguntándome acerca de mi mensaje antes de predicar. Intentaré ser breve si puedo. Pero, más que nada, espero que podamos aprender algo de este pasaje. Juan 5, ya lo leímos, vamos a orar y después nos veremos directamente en el pasaje. Padre amado, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por traernos aquí para estudiarla. Te pido que me ayudes a mí ahora que intento enseñar lo que me has enseñado a mí. Señor, te pido que sea claro, que todos podamos entender simplemente lo que quería comunicar Juan con este pasaje, este milagro de la vida de Jesús. Te damos gracias por el día, por la salud que nos has dado, por traernos aquí. Te pedimos que todo sea para tu gloria. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén. Muy bien. ¿Qué pasa? Bien. El mensaje de hoy es, desde luego, sí, es simple, no es complicado. Así que espero que pueda terminarlo pronto. Entonces, vamos a mirar uno de los muchos milagros que encontramos en la vida de Jesús. Para ver lo que hizo Jesús, pero bueno, más detalladamente, ¿por qué es importante? ¿Qué significado tiene este milagro en la vida de Jesús? ¿Por qué está escrito este milagro? ¿Y cómo me afecta hoy este milagro? Todos los leemos. Leemos los milagros de Jesús cuando vamos leyendo por los evangelios y son historias muy bonitas, interesantes, pero si no sacamos aplicación y si no cambian nada de mi vida, pues al final son eso, son historias y no más. Así que vamos a estudiar a ver por qué está este pasaje en el libro de Juan. Estuve pensando, hoy creo que es... Bueno, es bastante nuevo en la historia, por lo menos esta parte de la historia. En algunas partes del mundo tenemos gente, personajes, que se ponen delante de muchos a intentar hacer milagros y dicen que hacen milagros. En USA se ven por la tele o gente, personajes que tienen muchas personas que les siguen. Algunos en las iglesias carismáticas, algunos en diferentes grupos, pero son personajes que dicen hacer milagros. Y por dentro es siempre un lío, hay, claro, gente, multitudes grandes, televisión, mucho dinero pasando. Estos hombres muchas veces les ves sus vidas y son increíblemente ricos, viven en mansiones y cuando miras... miras lo que está pasando y lo comparas con la vida de Jesús, se ven dos cosas completamente diferentes. Es difícil condenar a uno que está diciendo, y los que dicen que están obrando milagros, pues dicen estoy simplemente orando y Dios hace el milagro. Pero al fin y al cabo es él el único que puede hacerlo. Así que es difícil condenar a alguien que dice que está orando y Dios está sanando a alguien. Pero para mí, comparando las vidas y comparando lo que están haciendo ellos con sus atrayendo mucha gente, con todo lo que están haciendo a través de esos milagros, mirando lo que hacía Jesús, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Cuando Jesús hacía un milagro, lo hacía por una razón, para demostrar quién era él, para demostrar que tenía poder, como el Hijo de Dios, tenía poder no solo para sanar los enfermos, sino para quitar el pecado. Era una demostración simplemente. Eran para que las personas que le vieran tomaran el primer paso para la salvación. El primer paso es la fe en el Señor Jesucristo. Creer que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso, esa era la única razón por los milagros. O eso era la motivación, podemos decir, por los milagros. Y es muy diferente a los milagros o supuestos milagros de hoy en día. Pero bueno, habiendo dicho eso, empezamos en el versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. En Jerusalén, al norte, un poco cerca del templo, había este sitio, esta parte de la ciudad, donde, como dice aquí en el 3, venían todos los enfermos, los paralíticos, los enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Las personas necesitadas se congregaban en este sitio específico. Se llamaba Bethesda. Era muy característico porque eso era donde se reunían todos, todos los necesitados. Muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Es complicado compararlo a nada hoy en día, porque hoy en día pues los enfermos están en el hospital o igual en casa, pero con gente que cuida de ellos. Y los ciegos pues tienen cruces, peatones con el sonido para que crucen los ciegos, y tienen silla de ruedas los cojos. Es muy diferente, pero hoy, en ese tiempo, pues estas personas no tenían vida, no podían trabajar, no podían hacer nada, tenían su familia, pero eran, en ese tiempo, eran inválidos. No me gusta la palabra, pero esas personas no podían hacer nada, eran completamente perdidos. Y los que estaban en esa situación venían a este sitio Bethesda. Jesús viene, aparece, no por casualidad, en este sitio específico, en Bethesda. Viene a Bethesda y en el versículo 4 nos da explicación: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Por esto venían los enfermos a Bethesda. Juan nos cuenta aquí de lo del ángel, y me he puesto a leer, estudiar, y hay mucha... No está muy claro. Juan podría estar diciendo que esto es una leyenda, o sea, venían por esta tradición, o igual está Juan diciendo literalmente que venía un ángel y sanaba a las personas. No está súper claro, hay mucha gente que lo debate o lo discute, y Juan simplemente no nos da detalles, no nos dice cuán a menudo venía el ángel, igual si venía cada una vez al mes, una vez al año, no había venido en 100 años y estaban esperando que viniera, no lo sabemos. No nos dice si estaban simplemente esperando que viniera o si lo habían visto varias veces, no lo pone claro. Y después de este versículo, pues el enfoque no es para nada en el ángel, ni en la leyenda, o en la razón, porque estaban en Bethesda. Pero lo menciono simplemente para deciros cómo respondo yo a un pasaje que, un versículo que no lo acabo de entender, no entiendo, o sea, no sé si está hablando literalmente o no. Podría haber, y desde luego no es ningún problema que haya un ángel literal que venía al agua y sanara a una persona cada vez, podría serlo. Pero yo no, simplemente no sé si Juan está diciendo que pasó literalmente o no. Ante la duda, pues yo lo creo literalmente, porque eso es lo que dice Juan. Pero claro, desde luego entiendo que hay lugar para que uno lo discuta o que piense otra cosa. Si queréis estudiarlo, pues Google, Bethesda y Ángel, y ya podéis estudiarlo. Pero lo que sí, como dije, el enfoque... Aunque esto era un sitio supuestamente mágico o con un ángel que visitaba, un sitio de Dios o lo que sea, el enfoque no está en eso para nada, porque desde este momento el enfoque está en Jesús. Así que por ahí vamos a enfocarnos. El versículo 5, y ahí había un hombre que hacía 35-8 años que estaba enfermo. Entramos ahora de repente a lo específico. Vemos a un hombre aquí, entre la multitud, ya dijo que estaba lleno de personas necesitadas. Jóvenes, viejos, mujeres, hombres, de todos tipos, estaban ahí. Pero había uno aquí que dice, por 38 años había tenido la misma enfermedad, estaba sufriendo por 38 años. Esto nos tiene que decir algo, bueno, varias cosas inmediatamente. Tenía por lo menos 38 años. Y este hombre no tenía ya ningún remedio. Bien, yo no me puedo imaginar tener una bueno, claro, porque no tengo 38 años, pero yo no me puedo imaginar tener una enfermedad como este que le dejó paralítico por 38 años de tu vida. Era, o sea, no sé si fue desde un bebé, que si nació así, o si fue una enfermedad que vino y le dejó paralizado, no nos dice, pero por 38 años ha estado sufriendo, inválido, sin poder hacer nada, está aquí esperando aquí a ver si un día viene un ángel y mueve el agua para que él pueda entrar y ser sanado. No tiene ningún recurso, habrán o gastado todo el dinero intentando curarlo y no han podido, o no les quedaba dinero para hacerlo, o si tenían dinero ya habían probado de todo y no lo podían curar. Así que este hombre no tenía ningún remedio, ningún recurso, no tenía esperanza. Y Jesús encuentra a esta persona, versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús le encuentra específicamente a esta persona. Acordaos, está en medio de un... está en Bethesda, ¿bien? Son dos estanques al lado, un sitio grande lleno de personas inválidas como este, y Jesús se acerca a uno en específico. Bueno, voy a desviarme un poquito, tomar una pausa y recordarnos, nosotros estamos rodeados, igual que estaba Jesús rodeado de gente enferma, estamos nosotros rodeados aquí en Irún por gente completamente perdidos, inválidos, bien, gente que como los de Bethesda no pueden hacer nada, están sin recurso, sin remedio, están enfermos, que están muriendo, bien, espiritualmente están muertos, yendo al infierno. Hoy igual más que ningún otro día encontramos multitudes alrededor de nosotros que están perdidos. Jesús posiblemente era el único en toda el área, en alrededor de estos estanques, igual era el único él que era sano, no sabemos, desde luego era la minoría, pero estaba completamente rodeado de personas que le necesitaban. Tú igual, en tu barrio, en tu casa, en tu trabajo, lo que sea, tú igual eres el único también que es sano. El único que tiene la vida eterna, que va al cielo, el único que no es moribundo yendo hacia el infierno. Igual estás tú rodeado, igual que lo fue Jesús. Nos olvidamos de nuestra situación tan fácilmente, disfrutamos de las fiestas, y yo, aunque no salga, no soy antifiestas, ni antimultitud, ni anti San Marciales, ni nada de eso. Pero tan fácilmente nos olvidamos y somos una parte de la fiesta y nos olvidamos que somos diferentes. Nosotros somos cristianos en medio de un mundo no cristiano. Estamos rodeados por gente tan enferma o más enferma que los que estaban aquí en Bethesda. Y como Jesús, nosotros tenemos la vida eterna. Nosotros somos los únicos que no estamos yendo al infierno como ellos. Así que tenemos que llegar a reconocer que estamos aquí exactamente como Jesús estaba, bien, rodeados de gente que necesita al Señor Jesucristo, necesita la salvación. Uno que lea, por favor, Marcos 6:34, rápidamente. Bien, cuando nosotros salimos por la puerta, vemos una gran multitud, sentimos igual, porque están igual de perdidos como los que estaban en el tiempo de Jesús. Igual de perdidos, van al mismo sitio que la gente en el día de Jesús. Jesús vio la multitud y tenía compasión de los que estaban enfermos y perdidos. Y nosotros tenemos que llegar a entrar a esa mentalidad. Si no nos llenamos de compasión por los de alrededor como Jesús, pues no estamos haciendo el trabajo nuestro como cristianos en el mundo. Así que, bueno, volviendo aquí al versículo 6. Jesús encuentra a este hombre, ¿bien? De todos los enfermos, de todos los paralíticos, habla con este hombre. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora, ¿por qué le pregunta algo tan obvio? Este hombre ha estado enfermo 38 años, está al lado del estanque con la remota posibilidad de igual un día ser sano. Y Jesús viene, se acerca y le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Imagínate cómo podría haber respondido el hombre. Imagínate que le viera a Jesús y tuviera vergüenza y no quisiera admitir. Igual se está acostado allí y se intenta poner como que tranquilo, que no me pasa nada, estoy simplemente aquí descansando al lado de este estanque y no me pasa ningún problema. Alrededor nuestro hay gente que les hablas de su necesidad de la salvación, de su enfermedad espiritual, y dicen que no tienen ningún problema, que van tranquilos por la vida. No, ¿por qué me estás hablando? Yo estoy contento, yo estoy sin ningún problema. No es que no están enfermos, sino que no quieren reconocerlo, no quieren admitirlo. Estamos rodeados de enfermos en un mundo moribundo, llenos de pecado, y ellos están rodeados de un mundo de pecado, un mundo lleno de cosas malas, un mundo que miras en las noticias, son todas noticias malas, llena de pecado, llena de tristeza, y dicen que todo está bien, que no hay ningún problema, no hay enfermedad. Bien, están negando, simplemente negando la verdad. No es que no están enfermos, sino que no quieren admitirlo. Imagínate que el hombre le hubiera dicho a Jesús, pues sí, lo reconozco, estoy aquí, estoy enfermo, necesito ser sanado, pero no te preocupes, ya me apañaré, estoy aquí al lado de Bethesda, un día igual viene este ángel a remover el agua y entraré al agua y ya me sanaré, no te tienes que preocupar por mí. Y hoy en día cuando hablas con alguien, con personas, hay muchos que reconocen, pues sí, la verdad yo tengo problemas, yo soy un pecador. Les muestras en la Biblia lo que dicen los 10 mandamientos. Bien, no mentirás, no, bueno, todos los 10 mandamientos dicen, pues sí, yo reconozco que soy un pecador. Pero no quieren ayuda, no quieren la ayuda tuya, ni de Dios, ni de nadie más. Creen que pues haciendo suficientes cosas buenas podrán anular sus cosas malas, por ejemplo. O creen que igual son religiosos, de católicos, de musulmanes, de lo que sea, y a través de su religión y a través de las obras que pueden hacer alcanzarán por su propia cuenta la salvación. Podrán sanarse por sí mismo. Ese es otro tipo de... O sea, nos enfrentamos con eso mucho también, ¿verdad? No es que no necesiten a nosotros ni el Evangelio, es que no reconocen su necesidad. El hombre podría haber respondido de esa forma, cualquiera de esas formas, pero ¿habría sido sanado entonces? Jesús le preguntó, ¿quieres que te sane? ¿Cómo responde? En el versículo 8, en el versículo 7, respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El hombre le dijo, Señor, desde luego que quiero ser sano, es por eso estoy aquí. He sufrido toda mi vida con esta enfermedad. Es todo lo que quiero, ser sano, poder andar otra vez. Pero con el tiempo que llevo aquí, en 38 años esperando, intentando ser sano, y no he podido, he intentado todo, pero no veo ninguna manera de ser sano. No tengo esperanza. Sí, quiero que me sanes, quiero ser sanado. Así responde el hombre, reconoce su necesidad, reconoce primero que es enfermo y reconoce que necesita ayuda, que son dos cosas diferentes. Un pecador tiene que llegar a ese punto para ser salvo. Tiene que reconocer que es un pecador y tiene que entender que por su cuenta no va a poder sanarse, no va a poder arreglar el problema del pecado. No va a poder alcanzar el cielo con sus obras, ni con su religión, ni con lo que quiera intentar, necesita la ayuda de alguien, de uno que le pueda sanar. El versículo 8, pues Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús naturalmente responde sanándole, curándole. Y es interesante que aquí, como que termina, hay una división entre secciones. Y no le dice más del hombre. Normalmente cuando Jesús sanaba a alguien, pues le hablaba de tener fe, de creer que él era el Hijo de Dios, y le daba el Evangelio, el plan de salvación. Y como dije al principio, el milagro era para apuntarle a Dios, que ese hombre creyera en él, que era el Hijo de Dios y que fuera salvo. Pero aquí no vemos nada de eso, simplemente Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y en el 9, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y se fue. Y era el día de reposo aquel día. Y ahí, pues, en tu Biblia seguramente hay una división, ¿no? Termina la sección. Yo he ido, bien, a través del pasaje yo he ido, pues, espiritualizándolo, ¿no? Comparándolo con el enfermo con el que es pecador. Porque creo que es muy obvio que Juan está haciendo esa comparación, ¿verdad? Jesús sanaba al enfermo de la misma forma que quiere perdonar al pecador, darle la vida eterna. El paralelo es muy obvio, y por eso lo escribió, por eso nos lo dio Juan. Pero en cuanto a este hombre específico, Jesús no le ha dado nada acerca de cómo ser salvo. El hombre no dice que ha creído, no vemos nada en su vida personal. Ha sido sanado físicamente y vemos que se levanta y Jesús le cura, pero de ahí se va y no vemos más. Fue sanado físicamente, pero no hemos visto ningún arrepentimiento, ninguna fe. Ante todo parecer, este hombre todavía es un pecador, todavía necesita a Cristo. Bien, ya hemos aplicado mucho del mensaje, pero volviendo a este hombre, él no ha sido salvo. Yo cuando leo, por la mañana cuando leo la Biblia, cuando estoy estudiando, cuando estoy preparando para un mensaje, tengo el hábito de hacerme un montón de preguntas, y de ahí pues es fácil distraerse también, así que no es, puede ser peligroso, pero siempre llego a un pasaje y le meto pregunta y pregunta y pregunta, y para mí, por lo menos a mí, me ayuda porque me hace pensar, me hace intentar entender qué exactamente es lo que está pasando. Yo llego a este pasaje y me pregunto, pues vale, muy bien, tenemos una historia de un hombre que fue sanado. Ya sabemos que Jesús sanó a muchas personas. A través del Evangelio entero ya conocemos quién es Jesús. ¿Por qué está este milagro puesto en el libro de Juan como está? Y si miras el libro de Juan, en Juan están muy específicamente organizados los milagros. Hay 7 milagros que hace Jesús antes de morir. Cada uno diferente, cada uno demostrando exactamente quién es y enseñando una cosa nueva. Juan escoge muy específicos los milagros y los escoge todos para que aprendamos algo de ellos. Están puestos en un orden específico y cada uno tiene una enseñanza específica. Y si vamos pensando más acerca de esta historia, bien, Jesús está rodeado de gente enferma, ¿verdad? Está en Bethesda, donde se congregan todos. Yo estoy casi segurísimo que Jesús sanó a más personas que simplemente este. Yo no creo que entró Jesús a este lugar, encontró entre todos un paralítico, le habló, le sanó, se levantó el hombre, se fue y no pasó nada más y se fue Jesús. No tiene sentido eso, ¿verdad? Yo no sé si Jesús sanó a todos o sanó a solo los que creían en él. Yo no sé qué pasó, pero estoy seguro que pasó mucho más, ¿verdad? Pero eso no nos lo cuenta Juan, no entra en la historia, no entra en la enseñanza de este pasaje. Así que, ¿por qué tenemos esto? ¿Qué hay de diferente en este pasaje? ¿Y por qué nos detalla este milagro? Para responder estas preguntas hay que mirar detalles. Hay que enfocarte en todo el detalle que nos dé Juan, porque Juan nos pone lo que sea relevante al mensaje. Así que buscamos cosas inusuales, cosas que salgan aquí que igual no salgan en otra parte de la Biblia. Este milagro aparece solo aquí en Juan, pero muchos milagros aparecen dos o tres veces en la Biblia, en los diferentes evangelios. Pues buscamos detalles, cómo se distingue este milagro del otro, qué detalles se añade, porque nunca tenemos simplemente lo mismo exactamente en cada evangelio. Y buscamos cosas que apliquen para nosotros. ¿Qué tiene este milagro que ver con mi vida? Lo escribió, entiendo que Jesús puede hacer milagros, pero eso cómo me toca a mí. ¿Y en qué puedo aprender yo? Pues gracias a Dios no termina la historia en el versículo 9, o me quedaría con un montón de preguntas sin responderlas, sino que sigue. Bien, volvemos a este hombre. En el versículo 10 voy a leer hasta el 13. Versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora, hay detalles aquí, no vamos a mirarlo todo. Habla del día de reposo y por qué estaba sanando en el día de reposo. Bien, no vamos a meternos en ese detalle. Pero hay una cosa al final, en el versículo 13, que sí debe resaltar. Debe ser inusual. Llegamos al 13 y dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea, que este hombre había sido sanado, Jesús le sanó, y este hombre ni siquiera sabía quién era Jesús. Como dijimos, ¿por qué hacía Jesús los milagros? Para demostrar exactamente quién era él, para enseñarles que él era el Hijo de Dios. Así que si él hizo un milagro, y esta persona ni siquiera sabía quién le había sanado, pues ya hay algo inusual, ¿verdad? Esto no está siguiendo el patrón. Este hombre, Jesús no sanaba sin dar más, porque el sanar físico, al fin y al cabo, eso no resolvía ningún problema. Ayudaba en su vida física, pero Jesús no vino para sanar personas enfermas, vino para salvar a los que necesitaban un salvador. Otra cosa, significa que este hombre no es salvo. Aunque fuera sanado, si él no conoce quién es Jesús, pues no es salvo, porque uno es salvo conociéndole a Jesús, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Así que parece que este hombre ha sido sanado, Jesús no le dijo nada más, no le enseñó quién era, y el hombre se fue sin aceptar al Señor como salvador. Que eso, otra vez, es diferente a los milagros, a los demás milagros. Así que aquí ya entramos en estos detallitos, como decía, cosas que son diferentes, cosas que nos pueden enseñar igual por qué tenemos este pasaje en la Biblia. Versículo 14. Llegamos a, yo creo que, la clave de este milagro, en este pasaje. Es lo que le dice Jesús la segunda vez. Bien, porque Jesús no ha terminado con simplemente sanarle. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús la primera vez le sanó físicamente y le dejó. Y parecía igual que ahí terminaba la historia, y si hubiera terminado allí sería raro. Pero no termina la historia, sino que este hombre, vemos que no conoce quién es Jesús, y además vemos que Jesús fue específicamente a encontrarle. le halló Jesús en el templo. No estaba buscando a Jesús. No, para él, Jesús no era Dios. Ni siquiera sabía quién era Jesús. Pero Jesús le buscó una segunda vez. Le encontró específicamente. Y le dice, bien, ya te he sanado físicamente. He resuelto un problema muy grave que tenías en la vida. He arreglado lo que tenías mal. Pero hay algo muchísimo más importante que lo físico. Y aquí es donde Jesús entra, le da el evangelio. Le dice, la consecuencia de tu enfermedad, de lo que tenías, esa consecuencia, o que es mala la enfermedad, es temporal. Cuando te mueras, no va a importar si podías andar en la vida o no. No va a tener ninguna, no va a significar nada. La consecuencia de esa enfermedad es temporal, pero la consecuencia del pecado, que es lo que le habla Jesús, eso tiene consecuencia eterna. Y aquí es donde Jesús le enseña quién es, le da el resto del evangelio, le enseña que Jesús es el Hijo de Dios y le pide al hombre el arrepentimiento. Le dice, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Bien, el arrepentimiento. Hay dos partes de la salvación se puede describir en dos partes. Creer en Jesús, creer que Jesús es el Hijo de Dios, y arrepentirte del pecado. Eso es lo bello del el evangelio. Se puede describir por completo en 3 segundos. Ser salvo es creer en Jesús como el Hijo de Dios y arrepentirse del pecado. Bien, eso es todo el evangelio. Y Jesús le dijo aquí, ya no peques más para que no venga alguna cosa peor. El arrepentimiento se puede describir, os lo describo. Bien, esto es el arrepentimiento. Pienso de una forma en mi vida, pienso de una forma, me arrepiento, pienso de otra forma. Ese es el arrepentimiento, simplemente dar una vuelta. Como la señal de la vuelta de U, o girar en la otra dirección. Eso es el arrepentimiento. Bien, el arrepentimiento no significa hacer cosas buenas para alcanzar la salvación. No, el arrepentimiento es un cambio completo de la vida, un cambio de pensar, un cambio de actuar, un cambio de vivir tu vida por ti mismo, un cambio a ser un hijo de Dios y vivir la vida para el Hijo de Dios. El arrepentimiento, uno que dice que hay que hacer obras para ser salvo, te está mintiendo, porque eso, la salvación no es hacer buenas obras. Pero la salvación sí es el arrepentimiento, eso lo dice la Biblia, a través de toda la Biblia, a través del arrepentimiento del pecado. Y Jesús le dijo a este hombre, has sido sanado, bien, pero eso no te sirve de nada al final. No peques más para que no te vuelva alguna cosa peor. Y vemos que le dio todo el evangelio, porque en el próximo versículo el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Así que Jesús le enseñó exactamente quién era él, le describió todo lo que necesitaba saber y saber para ser un hijo de Dios. Este hombre reconoció ante todos que Jesús era su salvador, el que le había sanado, pero más importantemente el que le había salvado. Bien, así que para concluir, para terminar, para aplicar el mensaje, creo y espero, he intentado describir lo más simplemente que pueda lo que es la salvación, el evangelio. Como dije, el evangelio y cómo ser salvo es lo más simple del mundo. Creer en Jesús como el Hijo de Dios y arrepentirse. Eso lo enseña este mensaje, este milagro es acerca del evangelio, ya lo vimos, es acerca de Jesús sanando a un hombre y salvándole, y ya vimos a través de todo el evangelio, ya vimos a través del pasaje el paralelo que es esto con la salvación. Bien, no voy a enfocarme más en la salvación. Si hay uno inconverso, pues por favor hablar conmigo. Si todavía hay pregunta, hablar conmigo y te lo puedo detallar mejor, o con mi abuelo, o con Israel. Pero la salvación es esa, es muy simple. El Evangelio es eso, creer en Jesús y arrepentirse. Pero el mensaje también es para los creyentes. Ya lo dijimos, nosotros nos encontramos en Betesda, igual que Jesús, rodeados de paralíticos y ciegos y cojos y enfermos, rodeados de personas que están sin dirección, sin recursos, están yendo al infierno, no tienen la vida eterna. Yo creo, y eso fue algo que aprendí especialmente a través de este pasaje, porque toda eso, Betesda era un lugar específico para los enfermos, y ahí fue Jesús para encontrar a enfermos. Jesús no se topó con este hombre yendo a comprar el pan, y le vio por la calle y le sanó. Bien, algunas veces Jesús estaba andando y vio a una persona y le sanó. Pero en esta ocasión no, Jesús fue a Betesda, donde estaban todos los perdidos, y específicamente encontró a este hombre, le habló, le dio el Evangelio y le salvó. Nosotros, como dijimos, estamos en la misma situación que Jesús. Estamos rodeados de personas enfermas, personas que necesitan su salvación. Pero ¿qué vamos a hacer con los que están perdidos alrededor nuestro? ¿Qué hizo Jesús? Encontró un hombre que necesitaba ser sano. Le encontró y encontró un hombre que reconoció, primero reconoció que era, que necesitaba ser sanado, y reconoció que no lo podía hacer por su cuenta. Y con esa persona Jesús le sanó, le salvó. Y eso fue la razón por encontrar a esa persona, darle la salvación. Y nosotros no podemos ir a una persona, encontrar a esa persona y salvarla, pero podemos ir, encontrar a esa persona y simplemente enseñarle cómo es ser salvo, darle el Evangelio, enseñarle lo que dice la Biblia acerca de cómo uno es salvo. Enseñarle el Evangelio. Bien, ser salvo es creer en Jesús como el Hijo de Dios y arrepentirse. Y eso es lo que tenemos nosotros por delante, por la gran comisión, lo que nos ha dado Jesús para hacer: encontrar en el mundo los que estén enfermos, los que reconozcan su enfermedad y los que reconozcan que necesitan ayuda. Bien. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas a través de él. Y te pido ahora que nos ayudes a ir y encontrar a los que están enfermos. Y más que eso, pues porque todos los que nos rodean están enfermos. Pero a encontrar los que quieren y están dispuestos a ser salvos. Señor, te pido que nos ayudes a buscarles con toda diligencia, a ponerle la importancia que lo pusiste tú, a dedicarnos a dar el Evangelio a los que lo necesitan. Te pido que nos bendigas el resto del día, que te glorifiquemos en todo. En el nombre del Señor te lo pedimos. Amén.